de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Comenzamos hablando del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Los grupos parlamentarios han pactado 200 medidas con una dotación presupuestaria de 1.000 millones de euros en 5 años para luchar contra esta realidad que está desangrando este país y el mundo. Entre las medidas de protección de las víctimas, destaca que una que es muy importante es que la mujer maltratada no tendrá que presentar denuncia para acceder a ayudas sociales y para recibir acompañamiento. En este cambio también se introduce una modificación. Los ayuntamientos tendrán un papel fundamental porque van a crear unidades de apoyo para identificar a las víctimas y ayudarles así a dar el paso para denunciar. Para poder llevarlo a cabo van a recuperar las competencias en violencia de género que les quitó la polémica ley de régimen local que aprobó el Partido Popular. El acuerdo también presenta reformas judiciales. Una de las más destacadas es que la confesión del maltratador dejará de ser un atenuante que rebaje su pena. También se va a legislar de forma más imperativa para obligar a los jueces y a las jueces a suspender el régimen de visitas de los hijos en los casos de violencia de género. Hoy queremos saber más de este acuerdo y de lo que puede suponer, y para hacerlo tenemos al otro lado del teléfono a Pilar Sepúlveda, que es vocal del Consejo General del Poder Judicial. Señora Sepúlveda, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, antes de hablar y de desgranar esas medidas, a mí me gustaría que lanzásemos una mirada general. Yo se lo he preguntado ya alguna vez en este espacio, pero ¿para qué puede servir, para qué va a servir un pacto de Estado contra la violencia machista?
Bueno, si contemplamos la lucha cada uno por cada uno con su cuenta, estamos tirando de una sábana que se rompe. Estamos en una situación muy delicada. Los resultados de la muerte de las mujeres, de la denuncia, de las vidas destrozadas están ahí. Los resultados de los hijos de estas mujeres, tanto muertos como los que siguen viviendo con esa lacra, están ahí. Y es necesario que todos los grupos políticos estén de acuerdo y se pongan unas medidas suficientemente importantes y suficientemente eficaces como para ir paliando este problema.
Uh-huh. Decíamos, son 200 medidas. A mí me gustaría que analizásemos algunas. Por ejemplo, decía, una muy destacada es que la mujer maltratada no tendrá que presentar denuncia para acceder a ayudas sociales y para recibir acompañamiento. ¿Esto qué va a cambiar en el día a día, en la práctica?
Bueno, en la práctica nos vamos a encontrar con que esas mujeres que muchas veces pues tienen miedo a dar ese paso, se encuentran solas, pueden encontrarse que no quieren, muchas veces lo que quieren es que se arregle su problema, pero sin una denuncia, sino simplemente, que se les solucionen los problemas, ¿no? Sin tener que acudir a la justicia. Pues en este caso vamos a ver que van a empezarse a actuar pues todos los recursos existentes hasta que esta mujer tenga la fuerza suficiente y esté en un momento personal suficientemente fuerte como para poder romper con este círculo del maltrato.
Mm-hmm. Señora Sepúlveda, sabe que siempre hay suspicacias en torno a todo lo que tiene que ver con la violencia machista, voces que ponen en cuestión, bueno, casi cada medida que se da en pro de la igualdad, y seguro que hay voces que dicen, bueno, pues esta medida seguramente habrá mujeres que la aprovechen para, sin tener sentencia y sin que se haya producido maltrato, se aprovechen de ayudas sociales. Ante este argumento, ¿usted qué dice?
Es que cualquier medida social que se articule, tendríamos entonces que tener una denuncia o una decisión, digo, de cualquier tipo, ¿no? Una decisión judicial para que lo hay. Creo que existen métodos y medios como para, estar seguro de que esto está sucediendo y de que esa persona necesita ese recurso. No va a ser un recurso que se va a dar tonto y a loca a cualquier persona que lo solicita, sino será a las personas que se detecten y que se compruebe que esa situación de maltrato existe.
Uh-huh. Y señora Sepúlveda, decíamos también que va a haber una modificación en el papel de los ayuntamientos. Las entidades más cercanas van a crear unidades de apoyo para identificar a las víctimas y ayudarles a dar el paso a denunciar. ¿Qué le parece esta medida?
Me parece perfecta. La mujer maltratada no suele salir muy lejos de su entorno. Es una persona que simplemente por definición está encerrada en su casa, está encerrada en su vida diaria y tiene poco acceso a acudir a otro sitio. Con lo cual, el ayuntamiento es una unidad administrativa muy cercana al ciudadano, sobre todo en los pueblos pequeños, y que estos ayuntamientos tengan todas estas capacidades va a hacer que se pueda tanto ella acceder al ayuntamiento, como el ayuntamiento tener conocimiento del problema y acceder a ello.
Y señora Sepúlveda, bueno, hay también modificaciones importantes en lo que tiene que ver con lo judicial, un tema que usted conoce perfectamente, y una de las más destacadas, una de las que a mí más me llama la atención, es que la confesión del maltratador dejará de ser un atenuante que rebaje la pena. ¿Esto es bueno, es malo?
Bueno, es muy discutido y de hecho se ha discutido mucho hasta qué punto esto puede significar un positivo o negativo. Lo que sí es cierto es que el abuso de estas, digamos, de estas confesiones se realizan inmediatamente después está la confesión y ahí, digamos, la rebaja de la pena. Pues en un principio vamos a hacer, sobre todo cuando hay unos resultados de muerte en los que esta confesión no signifique una rebaja de pena y por lo tanto ya digamos, esa persona que va a matar queriendo, sabiéndolo y encima haciendo sus cálculos de cómo va a pasar menos tiempo en prisión.
Y bueno, otra reforma judicial en torno a esto es que se va a poner medidas para, bueno, obligar en cierto modo a los jueces, a las juezas, a suspender el régimen de visitas de los hijos, que es una reclamación que llevan haciendo los colectivos de mujeres desde hace ya muchísimos años.
Sí, es un tema que además que se ha puesto de manifiesto, desgraciadamente, últimamente mucho, ¿no? Que si existe un maltrato hacia la mujer, si existe un maltrato hacia la madre, está existiendo un maltrato hacia los hijos, directo o indirecto. Desde su educación hasta físicamente está resultando. Y es lo que además nosotros llamamos mando a distancia. Muchas veces hay un alejamiento de la mujer, pero simplemente con que tenga un régimen de visita a sus hijos, aparte de, digamos, de los principios que le está trasladando, pues está utilizándolo para llevarle mensajes a la madre y para que la madre se sienta obligada o se sienta manipulada a través de los mismos. Y no habla, y no queremos ni siquiera hablar de la muerte de los hijos de mujeres maltratadas que ha habido últimamente y que se ha utilizado como un arma para maltratar más a la mujer. Es decir, a la mujer no la ha matado, pero ha matado a sus hijos y con ello pues le ha producido pues el dolor que todos imaginamos.
Bueno, también desde hace años, los colectivos de mujeres, colectivos feministas, llevan reclamando que se amplíe el foco y que esta denominación de violencia machista no solo se concentre en la violencia dentro de las parejas, sino que también, pues, haga referencia a la violencia y las agresiones de un hombre a una mujer, sea cual sea la relación que sostengan entre sí. ¿Este pacto de Estado va a recoger esta reclamación que llevan haciendo los colectivos tanto tiempo?
Estamos todavía, el pacto de Estado está ultimándose, pero de todas formas todavía no está ultimado. Faltan algunos detalles que están en el mismo y este es uno de los temas pues más discutidos.
¿Y usted por qué apuesta?
Bueno, yo considero que violencia machista, por supuesto, es toda. Otra cosa es que los juzgados, digamos, especializados, pues tengan que tener, digamos, un. Digamos que fuera función de estos juzgados y de estas ayudas lo que es la violencia machista en general, ¿no? Entonces, pues yo apuesto en que sea, por supuesto, que se siga trabajando con ella, pero que no es un totum revolutum, que cada, digamos, que la violencia en la pareja es distinta que otro tipo de violencia machista también.
Y señora Sepúlveda, bueno, vamos avanzando en esto de la lucha contra la violencia machista, pero seguimos viendo casos que nos llaman mucho la atención, denuncias, mujeres que habían denunciado y que sin embargo terminan siendo asesinadas porque no había la orden de alejamiento correspondiente, porque las medidas de protección fallaron. Este pacto de Estado tiene también que ponerse las pilas en cómo se están ofreciendo estas medidas de protección? ¿Tiene que cambiar algo en este sentido?
Por supuesto, la sensibilización y la formación es uno de los, digamos, pilares de toda de este pacto de Estado, y dentro de esta formación y sensibilización va a estar, digamos, el cálculo de riesgo y la sensibilización de jueces que son al fin y al cabo los que toman la decisión, pero también de fiscales y de toda y de policía, etcétera, para que soliciten la prisión o soliciten determinadas medidas que eviten, como esta medida de protección, que eviten pues el peligro de la mujer y que ésta se encuentre en una situación de riesgo.
Bueno, pues hoy queríamos analizar este pacto de Estado que todavía se está terminando de tejer, un paso más para proteger a las mujeres contra esta realidad que sigue desangrando, como decimos, día a día este país. Pilar Sepúlveda, vocal del Consejo General del Poder Judicial, como siempre, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.